pacto, mi arco. El cual será de pacto entre... Muy bien. Gracias, hermana. Más o menos. ¿Alguien más? Hermano Guillermo. Le falta uno. Sí. Ajá, es cerca. ¿Sí? Sí. Es que yo me equivoqué ahí. No, ese es. Ese es. Génesis 3:15. Sí. Hermano Guillermo, ¿quiere intentar? No. Hermano César. Hermano Jair. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a comenzar. Estamos comenzando, entonces, desde el versículo de la semana pasada con un nuevo juego de versículos para aprender. Hay que ir repitiendo y repasando las que ya hemos aprendido. Pues ¿sabe por qué? Porque si no lo vayas repitiendo, no se le queda en la memoria. Buenos días, pasen adelante. Se queda un ratito, pero luego se le olvida uno. Entonces, la idea es de que estemos repasándolos en nuestra memoria todos los días, o por lo menos todas las semanas, repasándolos para que se vaya quedando mejor y mejor en nuestras memorias. Muy bien, estamos en esta mañana en Génesis capítulo 11, y primero vamos a repetir el versículo de la semana pasada, o los versículos, mejor dicho, de la semana pasada, Proverbios 3, 5 y 6. ¿Todos listos? ¿Sí? Todos juntos. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Muy bien. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la Torre de Babel. Y vimos en cuanto a los descendientes de Noé se habían apartado de la verdad de Dios. Vimos que a Satanás, hermanos, no le importa ¿a qué adoras con tal que no sea el Dios verdadero? Él no importa que... A mí me gusta el juego golf. Hay personas que adoran el juego golf. Y no importa si es el juego golf, no importa si son nuestros hijos, no importa si es nuestro trabajo, nuestra casa, no importa lo que sea, con tal o una imagen o un Dios falso, con tal que no sea Dios, el Dios verdadero a lo cual estamos adorando, Satanás está contento. Porque detrás de cada una de esas cosas, cuando desviamos nuestra adoración al Dios verdadero, de alguna manera estamos rindiendo culto a Satanás. Dios confundió la lengua de las personas. Vimos que ellos querían hacer para sí un nombre, construyeron una gran torre y estaban todos juntos con un mismo hablar. Y él bajó, vio eso y dijo, miren, nada les va a parar de hacer lo que ellos quieren hacer, entonces mejor voy a confundir sus lenguas para que cumplen lo que yo ya les había dicho de esparcirse y llenar la tierra de nuevo. Vimos también que el hombre ha llegado a la luna, pero le falta llegar a Dios. Ha ido muy lejos, pero estando Dios en todo lugar, porque Él es omnipresente, que todavía les falta encontrar a Dios y llegar a Él. Disculpe, por fe. También vimos que el hombre es inteligente, pero a veces le falta sabiduría, porque la sabiduría verdadera viene de parte de Dios. El versículo de esta semana, para esta semana, es Génesis 12:1. Génesis 12:1. Vamos a repetir esto dos veces. ¿Listos? Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Una vez más. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Y la idea, el tema principal de la lección esta semana, hermanos, es la obediencia. La obediencia. Y nosotros vamos a aprender el día de hoy que debemos siempre obedecer a Dios. Perdón, no está ahí, ¿verdad? Debemos siempre obedecer a Dios por fe, aun cuando no vemos el camino por delante. A veces Dios nos pide seguirle, y a veces Él nos manda a hacer cosas en su palabra y nosotros no podemos ver el, quizá, entre comillas, el sentido del asunto. Y nosotros decimos, wow, pero ¿por qué pide Dios eso de mí? Nosotros, y hermanos, Dios no nos pide una de seguirle a ciegas. Él dice en la palabra de Dios que debemos contar el costo, que debemos no nada más lanzarlo a la nada, sino que el que quiere ser su discípulo debe estar dispuesto a negar a padre, a madre y hermanos, etcétera, y luego negarse hasta a sí mismo para ser el discípulo del Señor. Entonces, Dios no pide obediencia o de que le seguimos a ciegas, pero sí quiere que le sigamos y que le obedezcamos por fe. Que nosotros estemos dispuestos a confiar en Él, aunque el camino no lo podemos ver por delante. Por ejemplo, si uno está en un camino y tiene, es muy interesante porque Salmo 119, versículo 108, creo que es, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es 119, 105, perdón, no es 108, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En aquel entonces las lámparas no eran uno de esos que tiene 10,000 watts, que se puede ver hasta 2 kilómetros por delante, ¿verdad? No era eso, era como una linterna, como una candela. Y eso quiere decir ¿qué? Que alumbra suficiente para ver el siguiente paso. Y prácticamente eso es lo que Dios estaba haciendo en la vida de Abraham en nuestra historia en esta mañana. Y hoy vamos a ver el llamamiento de Abraham. ¿Quién sabe el nombre de su tatarabuelo? ¿Alguien sabe el nombre de su tatarabuelo? Yo no. Yo sé el nombre de mi abuelo, pero de mis abuelos por ahí, ustedes sí, ustedes son la excepción a la regla. Mire, de cuántos, 10, 12 personas, aquí estamos 10 personas y 2 saben de eso. Casi nadie lo sabe. Pero existe un hombre que vivió hace 4,000 años y sus descendientes todavía lo reconocen. Y ese hombre es Abraham, cuyo nombre luego fue cambiado a Abraham. Y hoy en día, los judíos, los descendientes de Abraham, ellos bien saben quién es él. Ellos bien saben, perdón, la historia. En nuestra historia encontramos que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, después del diluvio. Y Abraham era descendiente de Sem. Vamos a regresar ahora a Génesis capítulo 11, comenzando en el versículo 10, tenemos la genealogía y las descendientes de Sem. Abraham, dice la Biblia, era hijo de Taré, y ellos vivían cerca del lugar donde la gente había comenzado a construir la gran torre de Babel. Ellos vivían... Perdón, hermano, voy a tener que... Me saqué una pastillita hace un ratito y luego no lo metí a la boca. No funciona sacarlo y no meterlo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer en Génesis capítulo 11, versículos 27 al 30. Génesis 11, 27 dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Aquí en este pasaje encontramos que dos personas, Abraham y Sarai, más adelante sus nombres van a ser cambiados y vamos a aprender la razón por eso. Pero ellos no tenían hijos. Y Dios los va a llamar en el siguiente capítulo, vamos a ver que Dios los va a llamar, o va a llamar a Abraham, y le va a prometer de hacer de él una nación grande, pero ella era estéril. Ahora es importante, hermanos, notar que en aquellos días la esterilidad se consideraba como una desgracia, tanto para el hombre como para la mujer. Y la sociedad despreciaba a las parejas que no podían tener hijos. Hoy en día, si una pareja no tiene hijos, bueno, algunos dicen, bueno, no sé por qué no quieren tener hijos o por qué no tienen hijos, pero hay muchas parejas que no tienen hijos. Entonces, no es un asunto de que es cosa tan rara. Pero en los tiempos bíblicos, especialmente en esta época de lo cual estamos hablando, sí era una cosa de desgracia y desprecio entre la gente. Versículos 31 y 32 de Génesis 11 dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. Ahora, aquí tenemos un mapa. Este es mapa del Medio Oriente como es hoy en día. Y aquí está el lugar de Ur. Está en lo que ahora es, aquí está Kuwait, este es en medio de Irak. Era el lugar donde, muy cerca de donde había tratado de construir la Torre de Babel. Y ellos salieron de Ur y fueron hasta aquí arriba, en la parte sur de Turquía, a un lugar que se llama Arán. Arán era un pueblo donde llegaban, ahí es donde Taré murió. Ahora sabemos por la escritura, en versículo 32, que ellos salieron de Ur para llegar a Canaán, que está por aquí. Usted dice, bueno, si van a ir de aquí para acá, ¿por qué van hasta allá? ¿Sabe por qué? Porque todo esto es desierto. Y esto es lo que se ha conocido como el creciente fértil, donde por los ríos Éufrates y Tigris, que esa parte se ha mantenido muy verde, y luego por el Mediterráneo, no me sale. Esta parte también, entonces, ha puesto como un creciente fértil. Ahí vamos. Muy bien. Taré, el padre de Abraham, se mudó, a Ur, y viajó hasta Arán. Él se fue para allá, llevando a Abraham y Sarai, y también a Lot, su nieto, porque el padre había muerto en Ur. Llegaron allá, y es interesante que el lugar donde llegan se llama Arán, y así llamaba el padre de Lot, que se llamaba Arán. No sé si llegaron ahí y nombraron el lugar en honra de él, o si ya estaba ese lugar, pero llegaron ahí, y pensaba llegar hasta Canaán, como hemos dicho. Pero ahí es donde murió Taré. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ese es nuestro versículo de memoria. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios le dijo a Abraham que dejara su país y fuera a otro lugar. Y sabemos que ese lugar era Canaán. Pero él no dijo de una vez que iban a salir de ahí y llegar a ese lugar. Él dice, yo te voy a mostrar dónde quiere que tú llegues. Yo te voy a mostrar dónde es a donde yo quiero enviarte. Y el lugar de donde Abraham salió, de Ur, era un lugar pagano, Como ya hemos visto, ellos trataron de construir para sí una torre. Y hoy en día, por la arqueología y todo eso, encontramos que el papá de Abraham, Taré, era un idólatra. La Biblia lo dice. Vamos a Josué 24. Guarda su lugar aquí en Génesis. Y vamos a Josué, capítulo 24, y el versículo 2. Josué 24:2. Dice: Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Este es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ahí la Biblia claramente dice que ellos estaban adorando a dioses falsos. No era solamente que querían hacer para sí un nombre, sino en ese lugar ellos también estaban sirviendo o comenzaron a servir a dioses falsos. Pero Abraham le creyó a Dios. Él confió en Dios y lo que él había dicho. Es interesante lo que vamos a ver en esta mañana aquí en el capítulo 12, porque Dios llamó a Abraham, lo mandó a esta tierra que él le iba a mostrar y dijo que iba a ser de él una nación grande, cuando ya hemos leído que Sarai estaba estéril. Pero el plan de Dios para Abraham no podía llevarse a cabo mientras que Abraham vivía entre sus compatriotas idólatras. Hermanos, cuando estamos viviendo en una situación igual como Lot, ¿se acuerda la historia de Lot? Vamos a estudiar eso en unas semanas, incluso vamos a ver un poquito de eso hoy, pero no de Sodoma y Gomorra. Pero Lot estaba en medio de un pueblo sumamente pecaminoso. Y Dios no podía obrar por causa de eso, ni en la vida de Lot, ni en lo que él quería hacer para destruir a Sodoma. Entonces Dios mandó a Abraham a salir de ese lugar. A pesar del pecado antes del diluvio y aún después del diluvio, Dios no abandonó su plan de rescatar a la humanidad del poder de Satanás y del castigo eterno. Desde Génesis capítulo 3, cuando el pecado entró en el mundo, ¿se acuerda el versículo que aprendimos? Génesis 3:15 dice: Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso era un versículo profético mesiánico hablando de la venida del Salvador, el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces Dios, desde antes del principio del mundo, tuvo un plan. Y Él quería llevar a cabo ese plan. Miren lo que dice en Isaías 46. Isaías 46. Versículos 8 al 10. Isaías 46, del 8 al 10. Dice: Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo: Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nada va a parar el plan de Dios. Dios no es sorprendido, no está obrando en la vida de Abraham y como vamos a aprender también más adelante, cuando no pudo tener hijos y no pudo tener hijos y de repente Sarai dice: ¿Sabe qué? Mejor toma a mi criada y tenga hijo por ella. Y Abraham dice: Bueno, ni modo, lo voy a hacer. Y de repente Dios en el cielo está diciendo: ¡Ah! Nunca pensé que Abraham iba a hacer tal cosa. No pase así con Dios. Él tiene su plan, y a pesar de los pecados de nosotros los hombres, Dios sigue con su plan. Él puede llevar a cabo lo que Él quiere. El llamado de Abraham era el siguiente paso en su plan de rescatar al hombre de su pecado. Regresemos a Génesis 12. Vamos a leer versículos 1 y 2 de nuevo. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham y Sara no podían tener hijos, como Dios, como ya hemos dicho, pero Dios le prometió que sería padre de una nación grande. Y Dios también prometió proteger y prosperar a Abraham para que fuera un hombre importante. Él dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 2. Mire versículo 3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios también prometió no solamente prosperar a Abraham, sino de bendecir y prosperar a los que era bendición y que ayudaran a Abraham. Y también de maldecir a los que le hicieran mal. Y luego dice al final de este versículo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A qué se refería cuando él decía que serán benditas en ti toda la familia de la tierra? ¿Sabe a qué se refería? A la salvación en Cristo, al Mesías, al Salvador. Porque de Abraham iba a salir el prometido, el ungido, el Mesías, el Cristo. Y esta bendición, hermanos, incluye a nosotros hoy en día. Los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, ¿sabe qué? Estamos recibiendo bendición de parte de Abraham. Porque Cristo vino por el linaje de Abraham y por tanto nosotros también estamos bendecidos. Abraham venía de una familia idólatra y venía de entre o vivía entre una gente idólatra. Y como ya hemos dicho varias veces, Abraham y Sarai no tenían hijos. Y a pesar del ambiente en lo cual ellos estaban viviendo y las circunstancias, Abraham creyó a Dios. Hermanos, muchas veces en nuestras vidas vienen circunstancias difíciles, ¿no? Un retraso económico, una enfermedad, la pérdida de un trabajo, un accidente, como lo llamamos, ¿verdad? Cosas suceden en nuestras vidas, presiones y diferentes situaciones vienen en nuestras vidas y nosotros necesitamos aprender, como Abraham, a confiar en Dios. Por eso Abraham obedecía a Dios. Uno puede, entre comillas, confiar en una persona y todavía no obedecerle. Y de cierta forma uno puede obedecer a una persona de lo cual no tiene confianza. Pero la combinación perfecta es cuando tenemos confianza en una persona y por lo tanto, por esa confianza que tenemos en esa persona, ¿qué hacemos? Obedecemos a esa persona. En la universidad a veces hacen bromas un poco pesadas, no pesaditas, ¿verdad? Pero un poco de susto para los compañeros, especialmente para los que van entrando, ¿verdad? Y yo me acuerdo que una de las cosas que hicieron una vez a otra persona, gracias a Dios que no fue a mí, pero lo hicieron marear y luego lo pusieron encima un asiento y estaba vendado los ojos de la persona. Dijeron, ahora salte. Y uno no sabe dónde está y aquí está saltando. Y lo que habían hecho es a la par de la silla, digamos, esta es la silla, y lo pusieron ahí en la silla, y frente a él lo pusieron otra silla. Entonces, al saltar, no cae para nada, porque está saltando nada más al mismo nivel. Pero cuando uno está vendado, no sabe eso. Y lo que pasa, hermanos, es que en la universidad quizá no es tanto así, porque muchas veces son apenas conocidos los que están haciendo las bromas y todo eso. Pero a veces, especialmente si la persona que me dice, confía en mí, tome el paso. ¿Qué nos anima a nosotros a tomar ese paso? La confianza que tenemos en esa persona. Si mi hijo estaría en esa misma situación y yo digo, hijo, confías en mí, yo soy tu padre, nunca te haré daño, tome el paso, él mucho más fácilmente va a tomar ese paso que a un desconocido dice, ¡brique, salte! A ver, ¿cuánto vas a caer? No. Si logra hacerlo, es a duras penas, ¿verdad? Y con mucho miedo. Pero cuando hay esa confianza, eso nos da el ánimo para obedecer. Y lo mismo sucedió en la vida de Abraham. Él confía en Dios. Y por tanto, no le fue tan difícil obedecerle. ¿Por qué? Por la confianza que tuvo. Miremos versículos 4 y 5. Y dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dios llega y dice a Abraham, yo quiero que tú vayas a un lugar donde yo te voy a mostrar. ¿Está bien, Señor? ¿A dónde voy? Y yo te voy a decir. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo estoy listo? Entonces, ¿cuándo salgo? Inmediatamente. ¿En qué dirección? Nada más salga y yo te voy a decir dónde. No estamos diciendo que vas a un día de campo. Estamos diciendo que está mudando toda su familia. Y la familia era algo grande, aparentemente, porque Abraham era una persona con muchas posesiones. Entonces, él tenía que salir. Y la Biblia, y no estamos hablando de un joven, como el hermano Fausto, ¿verdad? Bueno, más o menos. No estamos hablando de una persona joven, estamos hablando de una persona de la edad de mi suegro, 75 años. Y él dice, mire, yo quiero que se mude de este lugar a otro lugar que te voy a mostrar. Ah, va, está bien. ¿Y hacia dónde voy? Sí. Parece como Jorge Esteban contestando, ¿verdad? ¿Cómo estás? No. Hasta la respuesta casi no tiene sentido. Dice, Señor, ¿hacia dónde voy? Te voy a mostrar dónde. Y hermanos, este es un buen principio para nuestras vidas. Yo siempre he dicho, yo especialmente cuando hablo con jóvenes como nosotros, Dios no puede manejar un carro estacionado. ¿Ha visto a un niño, quizás de la edad de Jorge Esteban, en un carro? Y ahí está dando vuelta al timón y todo. ¿Dónde va ese carro? Ningún lado. Porque está estacionado. Uno puede girar el timón todo lo que quiera y el carro no gira. Es que comienza a moverse. Y Dios no puede dar dirección a un carro estacionado. Cuando comenzamos a movernos, aun si vamos en la dirección equivocada, Dios dice, ahora David, gracias por comenzar a moverte, ahora te voy a dirigir por acá. Pero si él es mi vida, yo no estoy haciendo nada, ahí está dando al timón, David, por acá. No voy por ningún lado, porque no estoy moviéndome. Y Dios quiere que nos activemos para que podamos servirlo mejor. Aquí estaba en Harán, y Abraham salió de Harán y se fue para Canaán, para la tierra que había prometido a él. Ahora, Abraham era muy rico y tenía muchos sirvientes, ganado, ovejas y cabras. Llevó todo lo que tenía con él. No estamos hablando de empacar dos maletas y meterse al carro y salir. Estamos hablando de empacar toda tu casa, con todos tus hijos, y todos tus nietos, y todos tus sobrinos, y toda la familia, porque Lot iba con él. Es imposible que apreciemos, hermanos, todo lo que implicó este viaje. Pero la decisión de Abraham no fue un mero capricho o deseo de aventura. Él actuaba basándose en su confianza en Dios. Él decidió ir porque él creyó lo que Dios dijo.
Y hermanos, lo mismo sucede en nuestras vidas. Si no creemos lo que Dios dice en su palabra, vamos a tener temor a movernos. Pero cuando sabemos que lo que Dios dice es cierto, aunque el mundo dice al contrario, pero nosotros creemos a Dios, ¿sabe qué? Nos es mucho más fácil decir, sí, Señor. Cuando yo salí de mi trabajo en los Estados Unidos para comenzar a levantar sostén para venir a Guatemala hace muchos años ya, yo decía a mi suegro, hay una parte de mí que sabe que este es el paso que debo tomar, es tiempo de hacerlo y todo eso, y hay una parte muy emocionado y muy listo para hacer esto, pero hay una parte de mí que tiene mucho temor. Y él dice, yo no entiendo eso. Bueno, mi suegro ya se olvidó cómo pues, sintió hace muchos años, creo yo. ¿Por qué? Porque yo tenía esposa, yo tenía un hijo, yo no tenía ingresos. Yo no tenía sostén, aparte de mi trabajo, que estoy por decir, gracias a mi carta de renuncia. Y por fe tomé ese paso. Y hermanos, hasta el día de hoy, Dios nos ha sostenido. Dios ha sido fiel. Cuando obedecemos al que confiamos, Dios es fiel, hermanos, siempre. Lot, el sobrino de Abraham, también fue con Abraham y Sarai. Es interesante eso porque la Biblia nunca dijo que debería hacer tal cosa. No necesariamente dijo que no. Pero Lot iba con ellos. Lot también creía en Dios y confiaba en sus promesas. Él era creyente. El Señor guió fielmente a Abraham hasta Canaán, a la tierra prometida. Leamos versículos 5 al 7. Del capítulo 13 esta vez. Estamos saltando unos versículos. Dice versículo 5 del capítulo 13. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Lot también era rico, como su tío. Él tenía muchas posesiones, dice la Biblia. No pasó mucho tiempo hasta que hubo problemas entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Entonces Abraham propuso una solución para Lot. Veamos versículo 8 al 11. Dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Aunque Lot tenía confianza en el Señor, no estaba pensando en varias cosas. Número uno, en lo que era mejor para él y su familia. Él pensaba quizá que estaba pensando en lo que era mejor para su familia, pero no estaba pensando realmente en lo que era mejor para él y su familia. Estaba quizá pensando en lo que era mejor para él, pero no para su familia. Y tampoco estaba pensando en cómo esta mudanza afectaría a su conocimiento de Dios y su capacidad de agradecerlo. O de agradarlo, perdón. Él solo miraba y dijo, mire, si regresamos rápidamente a esta foto. Aquí está encima de un monte, a este lado todo verde, todo bonito. Hay un río en medio y parece como un gran huerto. A este lado, las más grandes y preciosas rocas que jamás había visto en su vida. puro desierto. Y Lot dijo, verde, café. Verde, café. Y no estaba hablando de quetzales, ¿verdad? Él vio lo verde y dijo, por supuesto voy por acá. Y Abraham dijo, está bien. Y Abraham, sin dudarse, sin vacilar, se fue para el lado que no era tan bonito como la llanura del Jordán. Ahora, Lot solo pensaba cómo hacer más dinero, cómo engrandecer. Mire, si era un lugar para ganado, la Biblia dice que los dos tenían mucho ganado. Y Lot dijo, mejor este lado. Y se fue para allá. Nosotros, hermanos, necesitamos tener mucho cuidado con las elecciones que hacemos en nuestras vidas. Antes, mire, yo le voy a contar, ya se me ha ido el tiempo, le voy a contar rápidamente, no, mejor no lo voy a contar, solo, iba a utilizar un ejemplo de un hermano, para ponerlo muy resumido. Él compró una casa muy lejos de donde estaba la segunda iglesia. Él dijo, no tenga pena, vamos a alquilarla y vamos a seguir aquí, vamos a ser fiel a la iglesia. Yo dije al hermano, hermano, no va a ser así. Quizá tú quieres hacerlo así, pero no va a ser así, porque usted va a estar pagando alquiler aquí, no va a poder alquilar esa casa, después van a mudarse para allá y por un tiempo van a seguir llegando a la iglesia, pero luego por la distancia y todo eso, porque vivían en Lindavista de Villanueva y compraron en Ciudad Quetzal. Ahora, ¿usted piensa que van a llegar todos los domingos al culto? Duró como 15 días y comenzó a faltar, y luego una vez al mes, y luego no llegaron. Y la última vez que yo oí, ni estaban llegando a ninguna iglesia. Por decisiones que tomaron. Hermanos, las decisiones, las consecuencias en nuestras vidas, no son solamente porque me ha ido mal. Es porque hemos tomado decisiones equivocadas en nuestras vidas. Y las consecuencias son resultado de esas decisiones. Nuestra sociedad nos presiona a elegir cosas que no tienen ningún valor eterno. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer más dinero? Bueno, ¿quién no quiere más dinero, verdad? El dinero nos sirve en esta vida. Pero hermanos, eso no debe ser la prioridad de nuestra vida. ¿Qué vamos a comprar? Comprar cosas es bonitas. A mí me gusta comprar cosas, pero no debe ser la prioridad. Hay personas que viven para ir de compras. Y si no pueden ir de compras, mueren. Ahí están, ahí, como si están en ¿cómo se dice? Withdrawals. Cuando se cortan un drogadicto de sus drogas, la abstinencia, que le va afectando, ¿verdad? Los nervios y la mente. Y hay personas que si no tienen eso, no pueden. ¿Cómo vamos a hacer para mañana? ¿Piensa que Abraham sabía todas esas cosas? Cuando Dios dijo, sal de tu tierra a una tierra que yo te mostraré. ¿Cuál, Señor? Te voy a mostrar. No, pero ¿en qué dirección? Te voy a mostrar. Entonces, ¿qué hago? Sal. ¿Solo me voy? ¿Sí? ¿Pero hacia dónde? Te voy a mostrar. Y Abraham tuvo que confiar en Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Debe ser una de las cosas que preocupamos cuando tomamos esas decisiones. Muchas veces cuando nos confronta decisiones de qué trabajo voy a tomar, o qué estudio voy a tomar, o dónde voy a vivir, no pensamos en cómo eso va a afectar mi relación con Dios. O qué saben nuestros hijos acerca de Dios, cómo va a afectar eso a mis hijos. ¿O qué ha escrito Dios en su palabra para nosotros? ¿Hay principios que voy a estar violando a hacer esto? ¿O qué ocurre en el castigo, con el castigo por nuestros pecados? Mire, yo sé que eso no es correcto, pero estoy dispuesto a hacerlo. Pero no pensamos cómo eso va a traer castigo a nuestra vida o quizá aún a nuestros hijos. Mire lo que dice Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Puede ser que nuestro camino parece ser lo correcto, pero si no consultamos a Dios, puede ser que aunque parezca muy verde y muy adecuado para mí, que no es la voluntad de Dios para mi vida. Si una persona elige ignorar lo que Dios quiere decir en la Biblia, lo lamentará no solo toda la vida, sino posiblemente toda la eternidad. Especialmente si es en cuanto a su salvación. Mire, Dios está obrando en mi corazón en este momento, yo quiero aceptarlo, pero ¿saben qué? Mejor voy a esperar. Y luego se nos pasa de la mente y no pensamos en eso más, nunca aceptamos a Cristo y morimos, ¿y qué? Ya no hay esperanza. Es la eternidad en el infierno. Pero aún para el cristiano decimos, bueno, voy a tomar esa decisión y yo sé que me va a afectar, pero solo me va a afectar a mí, no va a afectar a nadie más. Es mentira de Satanás. Todo lo que nosotros hacemos no solamente nos afecta a nosotros, afecta a muchos otros. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros descendientes. ¿De qué nos sirve, hermanos, tener todas las cosas del mundo si morimos y vamos al infierno? De nada. Pero el creyente también que toma decisiones incorrectas, aunque no pierde su salvación, pierde galardones eternos, pierde la influencia que quizá pudiera haber tenido con otros amigos y otros familiares que también pudiera aceptar al Señor, pero que ya no, por nuestras decisiones. ¿Qué pasó? Al final de Apocalipsis... Perdón. Al final de Apocalipsis, la Biblia dice que el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. ¿Por qué habrá lágrimas en el cielo? Yo creo que está muy relacionado, porque está hablando después del juicio del gran trono blanco, en lo cual muchos de nuestros amigos y seres queridos van a ser lanzados al lago de fuego. Y nosotros no le decimos nada. O ellos no aceptaron por decisiones que nosotros tomamos equivocadamente. Sí afecta, hermanos, nuestras decisiones. Abraham se quedó en las colinas rocosas, mientras menos fértiles, y en las montañas. Lot se mudó a la llanura fértil, y ante los ojos de los hombres, Abraham era el perdedor. Él es el que se equivocó. Pero no fue así. Dios, hermanos, conoce la verdad. Miremos en Génesis 13, rápidamente, porque ya se nos ha ido el tiempo. Génesis 13, versículos 12 y 13, dice, y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue poniendo, no era una cosa que llegó de una vez a Sodoma, sino que acampó aquí. Y luego para entrar a comprar víveres y todo eso era muy lejos, entonces acampó un poco más cerca, y un poco más cerca, y un poco más cerca. Dice, versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Más adelante vamos a estudiar lo que sucedió ahí, pero Sodoma y Gomorra eran ciudades muy perversas. Dios lo sabía y se lo había dicho a Lot si él lo hubiera preguntado. Si él hubiera dicho, permítame Abraham, voy a orar a ver qué dice el Señor. Pero no, él dijo, ah, verde, voy para allá. No consultó con Dios. Lot eligió lo que parecía mejor y al hacer eso dio un paso trágico lejos de Dios. La gente de Sodoma y Gomorra no pensaba en Dios, pero él veía todo lo que hacían ellos. Él sabía del pecado de Sodoma y Gomorra. Y aunque uno ignora a Dios y se niegue a escuchar su mensaje, Dios sabe todo, hermanos. Él sabe nuestro corazón, él sabe cualquier decisión que estamos pensando en tomar. Y Dios le juzgará y castigará cuando decide que ha dado tiempo suficiente para cambiar la opinión y creerle. Dios es paciente. Él no solamente uno toma una decisión mala y dice, ¡ah! No, David, borrón, ya no te voy a dar chance. No, Él es muy paciente con nosotros. Pero Él tiene un límite de su paciencia y Él sabe cómo es nuestro corazón. Y Él dice, David, tu corazón es tan duro que nunca vas a cambiar. Entonces, ¿sabe qué? No voy a seguir tratando contigo. Hermanos, la clave de todo esto es la obediencia. Y debemos siempre obedecer a Dios por fe, aun cuando no veamos el camino por delante. Dios quiere eso. Dios bendice eso. Entonces, la tarea para esta semana es Génesis 12:1, nuestro versículo. Y hay que leer, no cambié eso, hay que leer 19. Sí lo cambié en sus hojas, ¿verdad? Solo no lo cambié aquí. Es Génesis 19, donde vamos a estar la próxima vez. Y no es que estamos saltando todo esto, vamos a mencionar algunas cosas, pero solo estamos pegando los puntos altos en algunas historias, porque si no nos atrasamos mucho, hermano. Vamos a repetir nuestro versículo de memoria y luego vamos a despedirnos para el culto. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Sí. Génesis 12:1. Alguien dijo casa, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias por el llamamiento de Abraham. Gracias, Señor, por la fe que tuvo Abraham en confiar en ti y de obedecerte. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a tener cuidado de consultarte a ti y a tu palabra, de orar, de pedir tu dirección antes de tomar cualquier decisión, pero especialmente, Señor, las decisiones grandes de nuestras vidas. Tú sabes, Señor, que mucho mal puede venir de una sola decisión equivocada. Pero también, Señor, sabemos que tú eres un Dios misericordioso y paciente, el Dios de la segunda oportunidad. Pero, Señor, cuánto mejor sería si no te tuviéramos que darle la oportunidad de darnos esa segunda oportunidad. Porque hemos caminado siempre en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a obedecerte por fe, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.